Este viernes en Hora 20 nos alejamos del debate y nos sentamos en una entrevista con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para hablar de los retos que ha tenido que enfrentar en los últimos meses, de su recuperación tras haberse contagiado de COVID-19, de sus reflexiones producto de este contagio y de hacer una mirada profunda a lo que nos está pasando. Hablaremos de los nuevos planes para Bogotá, de la reactivación total a partir del 8 de junio, de un nuevo enfoque de su administración para responderle a los jóvenes. Alcaldesa Claudia López, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por estar aquí.
Ya, muy querida, muchísimas gracias por la oportunidad.
Desde hace un mes, todas las ciudades de Colombia han sentido el impacto del estallido social, particularmente Bogotá y Cali han sido epicentro de manifestaciones, de grandes demostraciones culturales, de asistencia masiva, y no obstante, al tiempo se han registrado graves hechos de violencia. Según la misma alcaldía, se han registrado más de 740 heridos en las 755 actividades de protesta. Ante todos estos hechos, el lunes pasado, la alcaldesa de Bogotá, después de superar su contagio de COVID y en medio de una reflexión muy profunda, dijo que se había equivocado en algunas cosas, ofreció disculpas a los jóvenes y perdón a las víctimas de los abusos. Planteó soluciones económicas y sociales, pues hoy Bogotá tiene 3.3 millones de personas en la pobreza, más del 20% de los jóvenes ni estudian ni trabajan, al tiempo que esa realidad se cruza con el momento más crítico de la pandemia que hemos podido vivir. Son las 3:30 de la tarde. Estamos grabando esta entrevista precisamente porque la alcaldesa está minuto a minuto, en un día como hoy, cuando se cumplió un mes del paro, analizando la ciudad, atendiendo lo que ocurre. Y le pregunto a esta hora, cuando son las 8 de la noche y nos están escuchando, para cuando sean las 8 de la noche y nos estén escuchando, ¿cómo se imagina? Si es posible imaginarse, y no es un ejercicio de adivinanza, que va a estar esa ciudad, que va a estar la ciudad que usted dirige, cuando desde muy temprano, ya puntos de Transmilenio, tenían una afectación muy grande en su movilidad. Alcaldesa.
Diana, pues mil gracias por la oportunidad, y pues hoy es un día de jornada difícil. Desafortunadamente muchos ciudadanos la van a tener complicada para regresar a casa. Espero que muchos hayan atendido el llamado de la alcaldía de regresar hoy temprano a casa. Es mucho mejor cada vez que hay movilizaciones hasta tarde en la noche, pues muchas troncales quedan bloqueadas, se guarda la flota temprano justamente para evitar que la vandalicen o porque simplemente ya no se puede mover fruto de los bloqueos. De manera que seguramente mientras conversamos, desafortunadamente va a haber mucha gente caminando, regresando a sus casas, que es una de las consecuencias cada vez que hay jornada de manifestación. Seguramente vamos a tener todavía muchas jornadas tranquilas, culturales, a esta hora seguramente todavía hay en diferentes puntos, en el Parque Nacional, en Los Héroes, en Kennedy, muchas manifestaciones y expresiones culturales. Pero esta es justamente la hora que es como el turning point. A las 8 de la noche es cuando en ciertos puntos, muy poquitos, se tornan las manifestaciones pacíficas del día en algunos actos de vandalismo. Nosotros siempre, como tú lo iniciabas recordando al principio, Bogotá ha tenido un mes de protestas, ha tenido más de 775 eventos, plantones, bloqueos, concentraciones. Ha tenido 6.675 afectaciones, daños, destrucción, vandalismo a bienes públicos, desde canecas hasta buses, hasta estaciones, hasta CADES, hasta semáforos. Y en estricto sentido, Diana, la ley, no ningún alcalde, ni siquiera el presidente de la República, la ley autoriza al ESMAD a intervenir cada vez que hay una violación y una violencia sobre una persona o un bien público o privado. Luego, en estricto sentido, el ESMAD podría haber intervenido 6.600 veces en Bogotá y ha intervenido 161. Y eso te da una idea de por qué justamente Bogotá no ha tenido una tragedia, no ha tenido muertos en el transcurso de este mes de manifestación, porque hemos preferido sacrificar cosas materiales con tal de salvaguardar la vida de los manifestantes. Sin embargo, en un mes hemos tenido ya cerca de 800 heridos, casi que por mitad y mitad. mitad jóvenes, mitad policías. Y eso, pues, se produce justamente porque hay vandalismo, hay violencia, tiene que intervenir el ESMAD y en esa confrontación es donde resultan heridos. De manera que mi llamado sería a que las manifestaciones se mantengan pacíficas. Si no hay vandalismo, si no hay violencia contra nadie, si no hay un intento de saqueo, si no hay un intento de quema de un bien privado o público, no interviene el ESMAD. Así de simple. Y se evitan choques y confrontaciones. Sin embargo, yo creo que esto, digamos, en lo cotidiano, pero realmente, Diana, y de ahí mi reflexión, no podemos seguir en 30 días en las que el mayor estallido social de la historia de Colombia se maneja a través de vías de hecho entre manifestantes y policía. Eso es injusto con los jóvenes y con la policía. La policía no puede ser el primer respondiente a un estallido social. Las soluciones están en otro nivel y es en ese nivel político, social y económico donde debemos tomarlas.
Ahora vamos a hablar de eso. Yo quiero irme primero a lo personal, a lo que usted vivió, y ya vamos a pasar a todos esos puntos. Yo quiero recordar el episodio que usted acaba de superar, y es el contagio de COVID, además porque estamos en este pico tan duro, porque además no nos ha contado lo suficiente de esa vivencia tan necesaria de compartir. O sea, ¿en qué momento se entera usted y cómo fue ese proceso de sobrellevar la enfermedad?
Pues Diana, yo he visto a lo largo de estos meses a tanta gente sana, vigorosa, joven, contagiarse de COVID, tener síntomas aparentemente leves al principio y morir en cuestión de 2 semanas. Una cosa dramática. Entonces, claro que el día que me dijeron que tenía COVID, sentí exactamente lo mismo, Diana, que el día en agosto del 2013 que me dijeron que tenía cáncer. Un miedo que te hiela la sangre, ¿no? Porque obviamente es la incertidumbre de la vida se podría acabar en cuestión de días, ¿no? Es asustador, es complejo. Y claro, mi reacción al principio pues fue de mucho temor, digamos, no solo por mí, sino, Dios mío, Angélica.
Su mamá y Angélica.
¿Qué tal que la haya contagiado? No, pues a mi mamá casi no la veo, pero Angélica la veo todos los días. Mi mamá, Diana, que hace apenas un mes estaba yo en el hospital con ella, delicada, acompañándola. Le tuvieron que poner un marcapaso. Entonces, pues si algo necesita ahorita es tranquilidad, porque no angustia. ¿Cómo le voy a decir que tengo COVID? ¿Cómo no angustiarla con semejante noticia? ¿Cómo le digo?
¿Y cómo le dijo?
Pues la llamé al otro día, que yo me enteré el jueves 13 de mayo. Y el viernes dije, nada, pues no hay nada que hacer, la tengo que llamar porque pues tengo que hacer esto público, en cualquier momento se va a conocer la noticia, mejor que la dé a conocer yo, y pues mi mamá no puede enterar por los medios. Te la llamé, mi reina linda, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿No? Como tratando de que pudiéramos conversar 5 minutos y que ella me notara bien, ¿no? Y a los 5 minutos le dije, mi reina, te voy a dar una noticia, pero no te preocupes. Y no fue sino decirle eso y me dijo, ¿qué te pasó? ¿No? No te preocupes, tengo COVID, no me digas. Dios mío, Virgen Santa, ¿qué te va a pasar? ¿Dónde estás? ¿Cómo te sientes? Entonces, tranquila, mi reina, ¿no? Como otros 5 minutos tratando de que se lo tomara con calma. No, no te preocupes, yo estoy bien, no me ha dado nada. No tengo síntomas, no te preocupes, todo va a estar muy bien, no te preocupes. Entonces, bueno, eso fue difícil, pero obviamente las mamás son las mamás, ¿no? Tú lo sabes, ¿no? Esto de tú estás bien y no te va a pasar nada, obviamente eso no se lo cree ninguna mamá. Entonces, pues se quedó un poquito angustiada, pero pues de ahí para adelante fue como todos los días que me escuchara la voz. Que
Angélica no se contagió.
Angélica no se contagió, afortunadamente. Claro. Ella le hicieron la prueba, pues en ese, tan pronto me notificaron a mí que me había dado positivo, pues le mandaron a hacer la prueba a ella. Dio negativo. Y lo otro era, Dios mío, o sea, ¿cómo se me ocurre enfermarme en este momento? O sea, no, tengo que estar al frente de mil cosas, tengo que estar al frente del puesto de mando unificado. Estábamos ya trabajando desde que salieron las cifras del DANE, hace ya un mes. con semejante cosa tan dramática de pobreza. El día que salieron, empezamos a trabajar en el programa de rescate social en la alcaldía. Era lo obvio. Pero pues todavía nos faltaban terminar esas cifras, terminar el trabajo, los equipos técnicos están trabajando.
De la angustia de la enfermedad más la angustia de no poder responder en el momento de la gobernabilidad más urgente.
Más urgente, o sea, ¿cómo no voy a estar en el momento más urgente?
Y con su secretario de gobierno enfermo también.
Y además con mi secretario de gobierno, Luis Ernesto, hacía pocos días también, y estaba grave, tuvo que estar hospitalizado, Luis Ernesto además tiene asma, entonces... Pues a cualquier persona que tenga un síntoma respiratorio que además le dé COVID es muy riesgoso.
¿Cómo fueron sus síntomas, alcaldesa?
En ese momento yo lo que estaba era muy cansada, Diana. Yo llevaba varios días muy cansada. Entonces yo como que decía, bueno, pues obvio, he dormido 4 horas al día porque salgo a las 2 de la mañana del PBU, vuelvo y estoy en pie a las 6. Claro que estoy cansada, es por eso. No. Entonces mi primera reacción fue como, no. Yo tengo que... Bueno, yo me quedo aquí en la casa, pero... Y me aíslo, pero pues yo tengo que estar al frente. Entonces fue como un el viernes, como todo el mundo diciéndome, no puedes hacer eso, te tienes que desconectar, te tienes que aislar, porque esto es una enfermedad viral, Claudia, si tú sigues angustiada, si sigues con estrés, el solo estrés te va a seguir profundizando los síntomas de la enfermedad. Entonces, bueno, todo un día de toda suerte de conversaciones con todos los médicos tratando de convencerme de que me tenía no solo que aislar, sino que desconectar. Entonces, pues bueno, pues hacer caso, porque ¿qué más puede hacer uno cuando tiene cualquier enfermedad? Pues hacerle caso a los médicos, no hay nada que hacer. Así que al final del día dije, bueno, pues no solo me voy a aislar, voy a tratar de desconectarme, organicé como equipos de trabajo, por favor ustedes, instrucciones, pues ustedes por favor sigan trabajando en el tema del plan del rescate social, Hacienda por favor que siga buscando la plata con estas y estas instrucciones, a quién encargar de la alcaldía si Luis Ernesto no estaba... Entonces decidí dejar a Alejandro Gómez, nuestro secretario de salud, que hizo un trabajo extraordinario. Entonces me pasé el resto del día como dando instrucciones y organizando cosas. Y ya, y me fui a descansar, digamos.
¿Hubo algún momento durante la enfermedad en que sintiera que se podía agravar o no? ¿Se pudo manejar, digamos, de una manera controlada?
No, siempre controlada. La verdad es que... Pues ese, tal vez hubo algún momento como el lunes, como a los 2 o 3 días, me sentí tan mal. Fue como el día que me sentí más mal. Me dolía el cuerpo, me dio dolor de cabeza. Pero fue como un día.
¿Y en algún momento por qué no me vacuné cuando llegaron las vacunas?
No, Diana, no pensé en eso, porque pues así es la vida, digamos. Hay un plan de vacunación, había que respetarlo, no me tocaba mi turno. Así es la vida, no pensé en un minuto en eso. Pero no, digamos que ya eso fue el viernes, ya después tal vez me sentí como muy maluca el lunes, el martes, y de hecho ya después, como ya había descansado un poquito, me empecé a sentir mejor. Y ya el siguiente sábado me volvieron a hacer la prueba, ya di negativa, entonces ya como que me animé otra vez, y dije bueno, volver el lunes.
Este periodo de aislamiento.
Una semana para descansar y recomponerme.
Esta semana de aislamiento, además, generó en usted una reflexión que compartió inmediatamente, vuelve a asumir sus funciones y que da cuenta de una especie de mea culpa, de una capacidad de autocrítica, de decir perdón. Para muchos fue como bienvenida a la política en grande y al mismo tiempo me pregunto, después de esa reflexión y después de lo que usted había dicho, en el sentido de que esta protesta no tenía norte y que el propósito era complejo de entender, sigue pensando igual, o sea, hace esta reflexión, toma unas decisiones, toma unas medidas, pero la protesta sigue. Y muchos estamos tratando de comprender esa protesta que usted ya ha explicado y que ha tenido la sensibilidad para reconocer y aceptar, pero hay unas violencias cruzadas que no se entienden todavía. ¿Cómo se aproxima a ellas?
Pues Diana, ahí hay varias cosas. Digamos, la primera reflexión de por qué cambiar, de por qué pedir perdón, era por mi falta de comprensión, realmente. Yo al principio del paro, primero creía que era un paro. No es un paro, es un estallido social. Segundo, no es un paro sindical, ¿sabes? Que tiene un pliego. Entonces yo decía, bueno, pero ya retiraron la reforma tributaria, que era el principal punto del pliego. ¿Por qué siguen en paro? Porque no es un paro, no es sindical. No era solamente por la reforma tributaria, no era para cambiar una ley, es para cambiar una historia. no solamente de los sindicatos, es de la sociedad en su conjunto y en particular de los jóvenes. Es un estallido social porque es tal el nivel de pobreza y desempleo que profundizó la pandemia. Entonces mi preocupación era el COVID, estamos en el tercer pico del COVID, por favor, estamos al 93% de las UCI. Y la gente lo que me estaba diciendo es, tengo hambre, no me importa la UCI, ¿sí? Entonces, yo tenía una falta de compra en mis preocupaciones de la pandemia, el pico, las UCI, que es en lo que llevo un año. No había tenido la serenidad y la escucha de comprender la dimensión de la profundidad del dolor y la crisis que la gente está pasando, ¿sí? Tan brutales que prefiere arriesgar la vida sabiendo que el COVID lo puede matar, porque tiene otros reclamos y dolores que considera más urgentes. Entonces, escuchar, Diana, escuchar no es solamente decir, ay, ya oí al otro. Escuchar es ceder a las prioridades que te está diciendo el otro que tome. Entonces, si mi ciudad, y en particular los jóvenes y mujeres, me están diciendo, ocúpese en primer lugar del estallido social, alcaldesa, ocúpese del hambre, ocúpese del desempleo y la pobreza que nos duele, ocúpese del abuso de poder que ya había antes y que cada día de paro ha habido uno adicional, que se va volviendo la propia causa de la protesta del día siguiente. Ya no es por qué empezó, ¿sabes? Esto es como la guerra de los 1000 días. A los 1000 días ya nadie se acordaba por qué había empezado la guerra. Aquí es el paro de los 30 días. Ya hoy nadie se acuerda cuál fue la causa del primer día. Es la tensión del día anterior, el herido del día anterior, el abuso del día anterior, el que sigue reproduciendo.
¿Cómo se explica que esa protesta tan legítima y tan real, que no fuimos capaces de anticipar, frente a lo cual usted le pide perdón a los jóvenes y anuncia sus medidas, se haya degradado al punto que tengamos las violencias que estamos teniendo? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son los vándalos? ¿Quién alimenta ese vandalismo? ¿Necesita ser alimentado o no? ¿Estamos hablando de anarquismo o estamos hablando de unas disidencias reales en las ciudades colombianas? ¿Cómo enfrentaría usted, por ejemplo, estos bloqueos que están logrando que la ciudadanía hoy esté ciudadanía contra ciudadanía? Porque es que ya ni siquiera es comité contra gobierno ni gobierno, es ciudadanía contra ciudadanía, nosotros contra nosotros mismos.
Diana, yo desmenuzaría tu pregunta. Tu pregunta refleja la realidad de varias situaciones en el país, ¿sí? Y digamos, Bogotá no está ni cerca de tener una situación como la que ha vivido Cali, afortunadamente. Bogotá no está bloqueada. Bogotá no tiene 22 puntos de bloqueo que impiden que los alimentos entren a la ciudad o que los insumos salgan de Bogotá para el resto del país, ¿sí? En Cali, creo que la mitad de los 40 fallecidos en este paro son en Cali. Es una barbaridad. En Bogotá no ha habido una masacre, no han muerto jóvenes protestando. Ya, tenemos un caso de investigación.
Si es que la interlocución de Nicolás García como gobernador, la capacidad de gobernabilidad suya en Bogotá, logran estructurar, logran tramitar de otra manera los conflictos, pero sin dejar de reconocer que hemos tenido también unas situaciones muy grandes,
difíciles. Ahora, todos estamos, digamos, choqueados por el nivel de violencia que vemos en otras regiones como en el Valle del Cauca. La situación en Bogotá ha tenido situaciones difíciles y tensas, pero a Dios gracias y gracias al trabajo de todos, el gobernador, la alcaldía, la misma ciudadanía, los mismos jóvenes que están protestando, las cosas no se han deteriorado a ese nivel. Sin embargo, quedan tres o cuatro puntos críticos en la ciudad, uno hacia el sur, otro sobre Kennedy en las Américas, a veces sobre Héroes o Suba, que hay días que son súper pacíficos todo el día y hay días que siempre hay tensiones en la noche. Hay diferentes cosas que se mezclan, Diana. Por ejemplo, yo te diría, en Kennedy, en las Américas, se mezclan muchas cosas. Jóvenes en pobreza, jóvenes con tiempo, jóvenes que no tienen mejor plan, no están estudiando, no están trabajando, o en todo caso, este se volvió su plan de encuentro, de socialización, después de un año de encierro, ¿sí? Pero también es una zona que, además de legítimas tensiones, pobreza, hasta oportunidades de socialización y encuentro, está alrededor de tres ollas de narcotráfico muy complicadas. Una en María Paz, otra en El Amparo, otra entre Corabastos y Patio Bonito. Entonces hay jóvenes que lo que quieren es socializar y hacer cultura y hacer manifestación. Pero también, obviamente, los de las ollas de microtráfico aprovechan, meten plata, pagan a una gente para que vayan y quemen y lancen bombas molotov y tal, porque además ellos felices, los ladrones, los criminales, los jíbaros, felices de que la policía no esté atenta a digamos a confrontar su criminalidad, sino entretenida pues en tema de la protesta. Hay mucho político metido en las Américas. Yo te diría que es el desfiladero de políticos, ¿no? Cada uno tratando de lucirse, de hacer allí, de ayudar también, de entender, también metiendo plata, ¿no? No diría yo que para vandalismo, pero sí, digamos, para mantener la protesta, ¿no?
¿Quiénes son esos políticos, alcaldesa?
Ha habido muchos, digamos, muchos, sobre todo de Colombia Humana, de frente, pero además está en sus redes, aquí venimos, vamos, no sé qué, todo el mundo, pero todo el mundo, no digo de mala fe, digamos. El Consejo de Bogotá fue, hizo una sesión allá para escuchar, pero hay mucho político, entonces eso mantiene ese espacio como un espacio de acción política, electoral, no solamente como un espacio de movilización ciudadana. Entonces se mezclan muchas cosas, ¿sabes? Se mezclan muchas cosas y como lo que no debemos hacer es empaquetar todo en una sola bolsa, ¿sí? Decir, ah, eso es una cosa de politiquería electoral. No, no todo es eso, ¿sí? O no, solamente es una cosa de protesta juvenil, cultural. No, porque no solamente es eso. O solamente es una cosa de vándalos y criminales pagados por unos jíbaros. No. Entonces, hay que ir con pinzas tratando de tratar cada cosa en lo que es, ¿sí? Eso toma tiempo, eso requiere paciencia, eso requiere usar diferentes canales, y yo estoy segura que en la medida en que demos respuestas como las que dimos, estructurales de un plan de pobreza, de un plan de combate a el desempleo de los jóvenes, de que puedan volver a estudiar, porque estamos vacunando a los maestros para que puedan volver a ir presencialmente al colegio. O sea, en la medida en que esas, todas esas medidas ya empiecen a tener efectos en el transcurso de un par de semanas, la tensión se va a ir aliviando. Y también espero, Diana, porque aquí yo di los pasos que me correspondía a mí, pedir perdón, reconocer la magnitud de lo que estaba doliéndole a los jóvenes y a mi ciudad para proponer soluciones, reconocer la gravedad de los hechos de afectación a la vida. No hay razón para que 350 jóvenes estén heridos, 33 estén heridos en su cara o en sus ojos, 8 estén a riesgo de perder un ojo. Eso es inadmisible, Diana. ¿Yo qué le digo a los papás de 8 chicos que tal vez se queden sin visión en un ojo? O sea, eso es inadmisible. Eso para que no haya impunidad y reactivar la ciudad para que el sector productivo pueda generar empleo. Pero también, Diana, necesitamos que los demás den su paso. Que el comité de paro
dé su paso. Muchos dicen, la alcaldesa hace este reconocimiento y además pide y se duele de lo que le pasa a estos jóvenes y a estos que están en la calle, pero no se duele de la fuerza pública. ¿Usted qué le responde a estas personas?
Es completamente falso, Diana. De hecho, yo arriesgo que suene impopular, pero es que este no es un concurso de popularidad. Yo he reconocido en todos los escenarios, incluido el día que le entregué el informe a la alta comisionada de Naciones Unidas,
claro, que felicitó, dice que usted desconoció
a la alcaldía y felicitó a la Policía Metropolitana de Bogotá por los cambios que viene haciendo desde septiembre del año pasado, cuando sí tuvimos una masacre de jóvenes, 10 jóvenes asesinados en una noche, en medio de tiros indiscriminados de algunos miembros de la policía, ¿sí? Es que Bogotá sabe lo que es tener una tragedia como la que le está pasando a Cali. A Carlos pasó primero, en una noche. En una noche, Diana, en un día tuvimos 350 heridos, o sea, lo que hemos tenido en un mes. De esos 350, 75 eran a bala y 10 habían muerto. O sea, Bogotá sabe lo que se pasa cuando se arma de verdad una masacre de confrontación a bala con la policía. Y por eso hemos venido haciendo muchos cambios. Cambios que se reflejan en que no tengamos un muerto hoy en situaciones como las que tuvimos en septiembre, ¿sí? Y también denuncié, Diana, no solamente los actos de abuso de la fuerza, porque los ha habido, no te digo que tengo a 33 jóvenes heridos en su cara y en sus ojos, jóvenes, pero también denuncié, Diana, 15 intentos de homicidio, porque es que eso no han sido heridos de la policía. A miembros de nuestra Policía Metropolitana los han tratado de matar, vándalos. Y los denuncié por intento de homicidio ante la Fiscalía y ante Naciones Unidas. ¿Sí? Porque eso no es admisible. Puede que unos se hayan equivocado y hayan usado más mal las armas de gas o de aturdidoras y hayan terminado lesionando a unos jóvenes, violando los protocolos. Pero eso no justifica que traten de matar a 15 policías, ni más faltaba. ¿ya? Entonces denuncié ambas cosas y reconocí, y vuelvo a reconocer, Diana, que gracias al cambio real, operativo, de formación, de entrenamiento, de operación diaria, que ha hecho la Policía Metropolitana de Bogotá desde septiembre del año pasado hasta hoy, no hemos tenido en un mes de paro una tragedia como la que tuvimos en septiembre del año pasado. Y eso no es por suerte, eso es porque ha habido cambios reales, impulsados por el señor general Vargas desde la Policía Nacional y por los comandantes de la Policía Metropolitana aquí. Así que también hay que ser justos y reconocer también cuando ha habido un propósito de enmienda, la Policía Metropolitana lo ha tenido, no quiere decir que no haya estado exenta de errores y que no deban responder los miembros por esos errores. Pero no estamos ni de lejos, ni en la situación que tuvimos en septiembre del año pasado en Bogotá, ni en la situación que desafortunadamente ha tenido Carlos.
Alcaldesa, antes de ir a la pausa y entrar a la situación de COVID y de reactivación que usted ha propuesto, usted dice, ya yo di mi paso, otros tienen que dar esos pasos. ¿Cuál es el paso que usted le diría al presidente de la República que dé? Ayer no se logró firmar este acuerdo de mínimos para la protesta pacífica. Mientras tanto, en Buenaventura se establece un acuerdo que hoy se desautoriza por parte del gobierno porque le entrega a los manifestantes la posibilidad de inspeccionar, y al mismo tiempo el presidente anuncia la fuerza pública para desbloquear, pero no la utiliza. ¿Qué paso esperaría usted o le diría que debería dar?
Pues Diana, hay que tener consistencia, porque es que la ambigüedad genera unas incertidumbres. Entonces todo el mundo con los pelos de punta, y se dicen cosas que no se hacen, o se da medio paso y uno se devuelve, es peor. Entonces yo le he dicho al presidente de la República, se lo dije desde septiembre del año pasado, se lo volví a decir este año antes de que me diera COVID, él nos invitó a todos los alcaldes de ciudades capitales a conversar, y se lo dije ese día, le dije, presidente, ofrezca perdón. Ofrecer perdón no es reconocerse culpable, presidente, es reconocer la gravedad de lo que ha ocurrido. Uno no puede tener muertos en un paro y no reconocer que eso es grave e inadmisible. Ahora, Diana, el comité del paro se la puso baltica, ni siquiera dijo, presidente, pida perdón. Dijo, presidente, pídale a su ministro de defensa que salga él y pida perdón. Y ofrezca que va a haber una ruta de investigación seria e independiente para sancionar los casos de abuso que ha habido. Ni eso, Diana. O sea, eso es lo menos de lo menos, por favor. No se pueden enfrascar en egos y en vanidades y en legulilladas. Entonces, yo sí creo que el gobierno nacional tiene que, a través de su ministro de Defensa, pedir perdón, reconocer la gravedad de los abusos que ha habido y garantizar un mecanismo que no deje eso en la impunidad. Ese es un paso elemental y principal que tiene que dar el gobierno. Si eso se destraba, creo yo.
Los pantalones del presidente en cuanto a los bloqueos, ¿habría utilizado ya la fuerza pública para levantarlos?
Diana, yo creo que ese no es el primer paso. El primer paso es pedir perdón, de verdad. Es que, bueno, la mitad de la tensión que generan los bloqueos se empieza a destrabar si hay perdón. Se empieza a destrabar si hay un compromiso con que no va a haber impunidad. ¿Sí? Y luego el segundo paso lo tendría que dar el comité del paro, que es no poner más condicionamientos distintos a ese para empezar la mesa de concertación. Eso es lo segundo, ¿sí? Entonces el otro paso lo tiene que dar el presidente en ese sentido, creo yo, y se lo vuelvo a reiterar con el mayor respeto al presidente, se lo he dicho en privado, se lo vuelvo a reiterar en público. El siguiente paso es el del comité del paro. Bueno, surtido ese paso de que hay perdón, hay garantía de un camino de no repetición, de un mecanismo independiente, siéntense a negociar sin dilaciones, ¿cierto? Ese es el segundo paso. El tercer paso es, yo estoy segura que esa tensión a nivel nacional, si la sueltan a nivel nacional, eso se empieza a ver a nivel regional. Eso empieza a aliviar las tensiones para poder llegar a acuerdos para levantar los bloqueos. Por acuerdo, no por fuerza, Diana. Por acuerdo. Y si ya quedan cosas mínimas después de estos tres pasos adicionales, el gobierno pide perdón y da garantías de no impunidad. El comité del paro se sienta, ¿sí? Y pide que se levanten los bloqueos. Eso habilita mecanismos nacionales y regionales de diálogo a través de los cuales se podrían levantar la mayoría de los bloqueos. Si ya después de esos tres pasos siguen bloqueos y acciones violentas, pues se podrá usar la fuerza con el máximo nivel de garantías, proporcionalidad y cuidado para los muy poquitos que queden, que estoy segura que van a ser muy poquitos. pero las cosas tienen un orden, Diana. Tratar de empezar por la fuerza, levantar los bloqueos a la fuerza, sin dar estos tres pasos previos, a mí me parece un error.
Alcaldesa, vamos a hacer una pausa, ya regreso con usted.